¿Quieres que te lo diga claro? Sé que has venido para eso. La gente de orden quiere que te vayas, que salgas del país. ¿Y eso me lo exigen o me lo ruegan?
Abierto a mediodía. Un programa para gente de orden, gente de desorden, gente con imposibles, gente paupérrima, gente pudiente y gente podrida.
Pues como os decía, desde que hemos empezado la edición de Abierto a Mediodía de hoy, aquí a las 10:30 de la mañana, es un verdadero lujo, un verdadero placer, y es que voy a decir trabajar, pero no me parece que la palabra justa y precisa sea trabajar. Es un verdadero placer emitir hoy desde aquí, desde el Centre del Carmen, porque es que, ya os digo, estar realizando el programa, elaborando el programa, fabricando el programa desde este claustro gótico, es que es un lujo, es que es un lujo, es que es increíble. Cuando llegan las horas en punto escuchamos la campana, nos quedamos hipnotizados viendo los arcos, las columnas, el albero que hay donde se refleja suavemente el sol. José Luis Pérez Pont, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo podéis trabajar aquí? Yo estoy todo el rato mirando por la ventana al helado.
La verdad que es un lujo estar en el Centre del Carmen. Un lugar con capas y capas de historia de Valencia, desde el Renacimiento, el Barroco, el Gótico, hasta ruinas islámicas. Todo eso convive en este contexto cultural, donde a la vez añadimos un montón de actividad de cultura contemporánea y con eso lo agitamos y sale una mezcla explosiva.
Es que ese cóctel explosivo es muy, muy, muy atractivo.
La verdad que hemos conseguido este espacio, que es un lugar céntrico de Valencia, un espacio magnífico que mucha gente todavía no conoce.
Eso es increíble.
Y que, sin embargo, está en el centro del barrio del Carmen, es el Centre del Carmen y está al lado de la Plaza del Carmen, junto a la iglesia. Es un lugar, bueno, que hemos conseguido en este tiempo. Yo llevo ahora 3 años al frente de la dirección del Centre del Carmen y del Consorcio de Museos. En este tiempo hemos pasado de 71.000 visitantes en 2016 a 343.000 en 2018. Hemos multiplicado casi por 5 y eso quiere decir que, bueno, que la gente ha conectado.
Lo va descubriendo.
Lo va descubriendo y ha conectado con la fórmula de agitación cultural que hemos puesto en marcha para este espacio.
Fíjate, yo no sé si estabas aquí cuando sucedió, pero yo descubrí el Centre del Carmen, y me arrepiento y me parece que soy un zoquete que no tengo perdón, cuando la gran exposición de Willy Ramos.
Sí.
¿Estabas ya aquí?
Yo llegué un poquito después.
Vale, porque Willy es amiguete, entonces, claro, vine a ver lo de Willy y tal, y descubrí esto, y dije, pero qué locura es esta. Y me acuerdo que los días siguientes en la radio lo comentaba y decía, bueno, porque tenemos este claustro y luego el otro.
El renacentista, sí.
El renacentista, claro, que y entonces me explicaron que esto es algo único, no ya en Valencia, sino prácticamente toda Europa, que hay un claustro gótico junto a uno renacentista.
Sí, es algo muy, muy peculiar, que nos distingue y que nos da eso un plus de valor al patrimonio, a la arquitectura que tenemos y que se ha atesorado durante siglos y que por suerte hoy podemos utilizar y disfrutar y además utilizarlo para poner en valor las prácticas artísticas contemporáneas.
Claro.
Y dar visibilidad a todo lo que los creadores están hoy haciendo, de manera que ese
claro, cóctel, porque le habéis dado una inyección vanguardista realmente estupenda.
Funciona muy bien y lo bueno es que el público responde también muy bien y ha entendido perfectamente nuestra propuesta porque está directamente enfocada a las necesidades del sector cultural valenciano, por una parte, que tiene un gran dinamismo, una gran agilidad en este momento y que está proponiendo, hay gente realmente maravillosa proponiendo cosas muy interesantes a nivel artístico y cultural y, por otra parte, bueno, el público ha conectado y eso hace que todo funcione.
El domingo tenemos Tagomago Fest.
Tagomago, sí, en su quinta edición, la primera vez que viene al Centre del Carmen. Viernes y sábado se desarrolla en la Mutant y domingo en el Centre del Carmen, además con acceso gratuito, porque hay que recordar que el Centre del Carmen tiene acceso gratuito siempre, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y todas las actividades
son siempre... ¿Ininterrumpido?
Sí, y las actividades son siempre gratis. De manera que bueno, que no hay obstáculo ni hay motivo para que a quien le apetezca disfrutar de la actividad cultural no pueda hacerlo.
Y el viernes se inaugura la exposición Zoextropía.
Sí, Lo bello posthumano, ¿sí? Un proyecto comisariado por María Morata, resultante en la convocatoria VO de comisariado, porque hemos puesto en marcha toda una batería de convocatorias públicas que permiten la democratización en el acceso de los profesionales a las programaciones de los centros de arte y de los museos y la, bueno, la accesibilidad completa para que ya no haya que ser amigo de nadie ni de un partido de otro. Es decir, hemos roto con toda esta lógica que ha funcionado durante demasiado tiempo en el mundo de la cultura, que no nos parece que sea la mejor fórmula.
Que venga el que tenga calidad.
Exacto.
Y el que tenga una nueva propuesta, que tenga algo que contar y el que sea realmente interesante.
Estamos seleccionando proyectos maravillosos de artistas, de comisarios, en fin, de personas que tienen capacidades de la Comunidad Valenciana como objetivo principal para dar potencia y apoyo al sector productivo valenciano, pero también proyectos que vienen de fuera y que según qué convocatorias tienen también cabida. En este momento tenemos también un proyecto en la Sala Ferrés, que es nuestra sala grande, donde hicimos el proyecto de Okuda, que seguramente sí, mucha gente
sí, señor,
recuerda.
Sí, señor, ahí en el claustro, sí, sí. Además, a mí me gustó la polémica.
Sí.
Porque y dije, joder, qué bien lo han dicho que todo el mundo está hablando de la movida.
Pues en la Sala Ferrés, que es nuestra sala grande, tenemos ahora el proyecto de Chisco Mensua, que es resultante de la convocatoria de trayectorias, que hacemos revisión de trayectorias de artistas nacidos o residentes en la Comunidad Valenciana y vamos a ir poco a poco generando ese mapa del arte contemporáneo valenciano para ir poniendo en valor eso que tenemos y que muchas veces se nos olvida a los valencianos, ¿no? Que nos gusta más mirar hacia afuera que hacia adentro,
sí.
Y sin necesidad de caer en el chauvinismo, que tampoco hace falta, pero me parece que sí que hay que hacer un ejercicio de poner en valor,
sí, señor,
a la gente que trabaja aquí, que hace cosas aquí y que realmente tiene valor, tiene calidad, que fuera se valora y que a veces no siempre se valora dentro.
¿Qué museos punteros tenemos en el Consorci de Museos de la Comunidad?
Pues hoy mismo venimos de presentar una exposición que se inaugurará mañana en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
¿En San Pío?
Sí, en el San Pío V.
Que, es, que siempre me gusta recordárselo a los oyentes, es la segunda pinacoteca de España.
Sí.
Cuidadito, es que es la segunda.
Tenemos ahí un gran potencial, realmente una magnífica colección y un estupendo edificio. Y hoy mismo hemos presentado una exposición que se inaugurará mañana y están todos los oyentes invitados sobre Vicente Rodes, que es un pintor alicantino del siglo XIX, que durante más casi 100 años no ha tenido una exposición individual, por lo que decíamos, ¿no?, de cómo somos,
sí,
con lo nuestro.
Sí.
Entonces, estamos haciendo un trabajo desde el Consorcio de Museos en el que no solamente apoyamos los lenguajes artísticos actuales y lo que está sucediendo en el arte contemporáneo y en la cultura contemporánea, sino también tratando de hacer revisión y poner en valor esas figuras del arte que a lo largo del tiempo han ido quedándose descolgadas y olvidadas, y estamos impulsando la investigación para que investigadores actuales saquen
recuperen,
a flote,
indiquen autores valencianos.
Exacto, y en este caso lo estamos haciendo en este momento con Vicente Rodes, que es un magnífico pintor de, sobre todo de pastel, de retratos en pastel, y bueno, es una gran figura que ha estado durante casi 100 años olvidada y que en este momento hemos puesto de nuevo en valor.
Yo no lo conocía, porque fíjate, siempre me he quedado con el IOU, es decir, primero Sorolla, luego Pinazo, Muñoz de Grain, pero Vicente Rodes no, y me interesará muchísimo ir a verlo.
Sí, realmente tiene una producción magnífica, tiene, lo llamaban el dedo mágico, porque...
Qué bueno.
Era capaz con el dedo de pintar pastel, bien. Sí, y entonces con unas pasadas...
Quedaron los trazos ahí...
Sí, es impresionante porque además las puntillas, los tejidos adquieren una transparencia que son impresionantes. Realmente al público, digamos, más cercano al arte clásico y tal, creo que esta exposición le va a gustar mucho.
Me interesa también especialmente lo que cuentas, que es algo por lo que este programa lucha desde hace mucho tiempo, y esta emisora 99.9, que es poner en valor... sin que haya chauvinismos, es decir, tenemos artistas valencianos que son buenos, ofrezcámosle cariño, démosle afecto. Oye, si es malo, me da igual que sea valenciano o de Perú, y si un artista es bueno, sea de París, de Madrid o de Albacete, pues nos interesa también. Pero ese papanatismo que hemos tenido en la comunidad a veces por mirar por encima del hombro a los nuestros y preferir a alguien de peor calidad porque venía de Finlandia, tenemos que acabar con eso.
Nosotros hemos aplicado un modelo de trabajo con el que rompemos esa lógica negativa hacia lo nuestro y, sin caer en el chauvinismo, como tú bien decías, apoyamos lo propio, sobre todo porque hay calidad y hay producción artística,
claro,
y cultural brutal y de primer nivel. Entonces, parece que un artista internacional es internacional porque viene de Andorra.
Claro.
O sea, dice, perdona, es que el de Valencia en Filipinas también es internacional.
Sí.
Al final es esta cosa un poco ridícula de lo terminológico, sí, y de la falta de autoestima. Entonces, estamos destinando un caudal de recursos importante de nuestro presupuesto, que no es muy grande, pero desde luego es más del doble de cuando llegamos aquí. Yo cuando llegué, el consorcio de museos tenía un presupuesto de 2 millones de euros. En este momento la Consejería de Cultura ha impulsado esta institución, por la labor que está desarrollando y por los efectos que tiene sobre el tejido cultural valenciano, y tenemos ya 5 millones de euros de presupuesto. Nuestra pelea en este momento está en incrementar la plantilla, en conseguir tener más trabajadores, porque tenemos una plantilla de 13 trabajadores solamente para todo lo que se hace en el Centro del Carme y en toda la Comunidad Valenciana a través del Consorcio de Museos, y evidentemente eso es insuficiente para el volumen de trabajo que estamos desempeñando y el que somos capaces de desempeñar.
Pues yo invito a los oyentes a que vengan por aquí. No hace falta que tengan algún motivo de exposición, aunque mejor, pero solo con que los que no lo conozcáis, venid aquí a daros un paseo por el claustro gótico y por renacentista, y por supuesto estad atentos a todas las exposiciones que hacen, porque como decíamos al principio, la mezcla explosiva atrapa por completo. Este viernes se inaugura exposición, domingo tenemos parte del Tagomago Fest, y la programación seguirá, aquí no vais a parar.
Nosotros tenemos una actividad constante. En 2018 hicimos más de 1.100 actividades, de manera que hay una actividad cultural constante y permanente. Esta tarde mismo tenemos María Jimeno, una artista que hace una conferencia performance que se llama Queridas Viejas, a las 6:30 de la tarde, y que va justamente ligada junto con la exposición de patriarcado que tenemos aquí en colaboración con el Museo Thyssen, de poner en valor el papel de las mujeres en el mundo del arte, en la sociedad en su conjunto, pero en particular en el sistema del arte, y la forma en la que han sido borradas de la narración histórica y desaparecidas de las enciclopedias, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos la capacidad para recuperar toda esa memoria, ni para incorporar a los museos obras de mujeres del siglo XIX, porque han desaparecido, o nosotros no, al menos no tenemos la capacidad para hacerlo, pero desde luego lo que sí podemos es dar visibilidad a nivel de conferencias y a nivel divulgativo del gran papel de la mujer a lo largo de la historia.
El otro día vi La Buena Esposa, ¿la has visto?
No.
¿La has visto? Tenéis que verla.
Sí.
Hago un poco de spoiler, ¿puedo hacer un poco de spoiler? ¿Tú lo has visto ya?
Sí.
Premio Nobel que le dan a el actor Jonathan Pryce, que es muy bueno, y a Glenn Close, que lo hace extraordinario. Le dan el premio Nobel a él, lo estás viendo tal y cual, y la película es muy sutil. Yo le tengo un poco de tirria al mundo británico, pero caray, cuando hacen bien las cosas, lo hacen bien, y además hacen unas pelis que parece que se han gastado mucho más dinero del que se gastan. Tienen muy buenos actores, muy buen guión, y él es muy sutil, le dan el premio Nobel a él, pero poco a poco vas averiguando quien ha escrito todas las obras. Y es La Buena Esposa. Uh-huh. Era en un momento, era en un mundo que escribir con un nombre femenino, pues te condenaba al ostracismo. Era su marido, que es profesor de universidad, pero no tiene talento, es el que firma sus obras. Y acaba ganando el Nobel. Y ella está ahí en la ceremonia como diciendo, bueno, qué cara más dura tiene mi marido. Vamos, le voy a pegar 3 bofetones porque vamos, está ahí disfrutando una barbaridad. José Luis Pérez Pont, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por toda la labor que estáis desarrollando, y ojalá podamos venir una vez a la semana a hacer el programa desde aquí.
Bueno, estaremos encantados.
Porque nosotros estamos encantados de venir aquí y poder retransmitir desde este lugar tan privilegiado. O sea que enhorabuena por todo el movimiento, por todo el impulso que habéis dado, por esa gran cantidad de visitas que tenéis, y en Davant, que decimos en Valencia.
Pues gracias, un placer teneros aquí y bienvenidos siempre que queráis.
Un abrazo muy fuerte, José Luis.
Un abrazo, hasta pronto.
Volvemos enseguida aquí con Abierto Mediodía en el Centre del Carmen, en este lugar privilegiado, que tenéis exposiciones, que tenéis buen rollo, que tenéis de todo. Volvemos ya mismo.
99.9 Valencia Radio.
Tras el éxito en la clínica Devesa del láser Resurfacing y el tratamiento New Face, Clínica Devesa presenta el Lipoláser. Elimina la grasa localizada en abdomen, rodillas, papada, glúteos, brazos, caderas, muslos, y además remodela el cuerpo. Si tienes cúmulos de grasas en zonas que no se eliminan ni con dieta, masajes o ejercicios, el Lipoláser de Clínica Devesa es la solución. Infórmate en Clínica Devesa, Guillem de Castro 96, 673 16 93 49 y vuelve a quedarte divina. Divina estás.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Todo. Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosás, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosás de Blasco Báñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosás.com.
Fans de Tarantino, vuestro día está muy cerca. Casino Cirsa Valencia celebra el próximo 21 de junio el Tarantino Dinner Show. Cena más espectáculo desde solo 35 euros. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Llega a Valencia el mayor festival de carne, brasa y música de España. Ven al Meat Carnival y disfruta acompañado de tu Amstel Oro de un sinfín de actividades. Talleres de formación sobre técnicas de cocción, clases magistrales de cocina, cortes de carnes, música y mucho más. Amstel Oro, la cerveza tostada del Meat Carnival, un paraíso para los carnívoros con un montón de propuestas gastronómicas. Más de 7.000 metros cuadrados, 35 cocineros, 8.000 kilos de carne y más de 50 propuestas gastronómicas. Amstel Oro, patrocinador del Meat Carnival 2019, del 20 al 24 de junio en la Marina de Valencia. ¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Conviértete en un auténtico investigador de tiburones en la Escuela de Verano del Oceanographic. Duerme con ellos y realiza una suelta de tortuga en la playa. Escuela de Verano del Oceanographic, a partir del 24 de junio. Información en oceanographic.org. Ciutat de les Arts y les Ciències, Generalitat Valenciana.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
Este mes en ProOcasión llévate el líder del mercado y estrena tu nuevo Seat León por menos de 7 euros al día o elige cualquiera de nuestros otros coches, todos con la máxima garantía. Ven a vernos a nuestra tienda en Avenida Pista de Silla número 44, Masanasa. ProOcasión, la marca líder en vehículos de ocasión.
99.9 Valencia Radio.
Daniel Romero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Luego nos contarás novedades sobre Dundún Pacheco.
Sí, contaremos un poquito de
eso. Que fue un gran campeón.
Sí, la verdad es que lo hizo bastante bien. No lo hizo huella nada en sus puños y en el rostro.
María Jimeno, muy buenos días.
Muy buenos días.
María Jimeno, expones aquí, mismo en Centro Cabrera. Bueno, ¿cuándo?
Hoy, en la sala capitular, voy a realizar una performance en la que voy a introducir a las mujeres artistas dentro de la historia del arte.
Cuéntanos.
Bueno, pues en la historia del
eso
arte...
Eso que nos ha contado antes José Luis, en la historia del arte, que también se os ha ido apartando en la historia del arte, en la literatura, es que vamos.
Se nos ha excluido por completo. Es el libro más vendido de historia del arte, el manual de Gombrich, en concreto, el que intervengo. En el cual no hay ni una sola mujer artista. Y yo me he encargado de subsanar ese error y las introduzco yo.
¿Cuántas artistas has recuperado?
Pues he recuperado 80 y pico. No sé si voy a introducirlas a todas esta tarde porque es un proceso largo, empezó en el siglo X. Pero bueno, son muchísimas más que 80 y pico. Hoy haré lo que pueda con todas las que pueda.
¿A partir de lo que podemos venir a ver tu performance?
Empieza a las 6:30 y seré bastante puntual porque es bastante larga también.
¿Sobre qué hora pensamos que puede acabar?
Un par de horitas.
¿Puedes adelantarnos algo sin hacer spoiler?
Que utilice una herramienta de cocina de uso común para introducir las nuevas páginas dentro de la historia del arte y es un elemento bastante gráfico.
Una mini pimer para triturar ahí.
Bueno, no exactamente una mini pimer, pero la cosa va de pegar unos cuantos cortes.
Pegar unos cuantos meneos.
Sí.
Pues María Jimeno, muchísimas gracias. ¿Quieres añadir algo?
nada, que todo el mundo que quiera venir es entrada libre, sí, y estaremos encantados de recibir.
Pues es otra de estas propuestas en el Centro del Carmen, que tiene muy buena pinta, tengo que decirte, María, y muy justa esta vindicación.
Muchas gracias.
A ti, María.
Saludos.
Dundún Pacheco, ¿qué pasa con Dundún Pacheco, Dani?
Bueno, pues tenemos otro boxeador español de los años 60-70 que hicieron un gran auge en la época dorada del boxeo español.
Yo me acuerdo perfectamente de él, con los ojos achinados, el bigote, te acordarás, ¿no, Andrés?
Sí, tenía una cara muy, 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 muy peculiar. Y bueno, pues para el que no lo sepa, Dundún Pacheco fue también caballero legionario, campeón de boxeo y actor secundario. Entonces, Dundún Pacheco se crió en Madrid, pues en donde la decadencia en España estaba un poquito pues achacando los barrios pobres. Y la juventud de José Luis Pacheco no fue fácil. Era hijo de una familia muy humilde y estaban hacinados pues en las corralas de Madrid, del Madrid castizo, ¿no?
Sí.
Y pues eran pues de los chavalillos estos que estaban condenados a no tener un futuro. Pronto cayó en la delincuencia juvenil y, bueno, siendo todavía un adolescente, ya formaba parte de una banda que le apodaban Los Ojos Negros. Y, bueno, esa banda tenía...
Es un nombre muy poético.
No.
Para la banda.
Era porque casi todos tenían los ojos grandes y como muy, muy, muy oscuros. Y, bueno, pues tenían atemorizados prácticamente a medio Madrid. Y, bueno, era una especie de mafia juvenil a lo que pertenecía Dundún Pacheco.
Caray, Dundún, menudo pasadito nos lleva.
Si no hacían lo que querían, pues armaban bronca y hacer puñetas la discoteca o donde estuviesen en aquel momento. Cuenta en a través de entrevistas y su biografía que gracias a ellos Camilo VI empezó a actuar en un local de Usera, allí en Madrid.
Amenazaron al del local de Oganta, Camilo, te partimos de la discoteca.
Y pues ese fue prácticamente su debut, Camilo VI, con su primer grupo, los Dalton. Y bueno, pues en aquella época ya sabemos que la delincuencia estaba a la orden del día y casi todos los compañeros suyos y amigos pues cayeron presos. Pues por, como él decía, por cambiar cosas de sitio. Pues cogían los coches y los cambiaban de sitio.
Claro.
Las motos, la Montesa, la Bultaco en aquel entonces.
Mira, que cambio de sitio las cosas.
Y bueno, pues al final acabó preso y entró en la cárcel ya con 16 años.
Uf.
O sea, 16 años de aquella época donde siempre, pues las prisiones en aquella época tenían bastante fama, ¿no? Y eran bastante crueles, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues le cayó una pena de 6 meses, no era muy, muy, muy grande la condena, pero estuvo 3 años por mala conducta, ¿no? Allí llegó a conocer al Lute, a Jesús Gil, a Antonio Gades, y es un tío que siempre ha sido muy echado para adelante y no le gustaba pasar por el aro, con lo cual, pues...
Era rebelde,
pues imagínate, de 6 meses a pasar tres años, pues ya tenías que haber comportado... Llegó a estar 4 meses en la celda de castigo, una celda pues que medía 2 metros de largo por 1,5 de ancho, o sea, imaginaos. Y estaba pues eso en un sótano incomunicado y prácticamente era una mazmorra donde solo había un catecismo y cucarachas, cuenta. Dice que en verano lo dejaban un cubo de agua y ese cubo de agua para todo el día lo tienen prácticamente. Y dice que allí caían los chinches que caían y que cuando, pues menuda evidentemente, vida. Cuando tenía sed, bebía, dice que metía el hocico, ¿no? Que bebía y notaba cómo le entraban los chinches por la garganta. Pero bueno, allí pasó esos 4 meses y allí aprendió a rezar, a jugar al triángulo con migas de pan y con las cucarachas. Y bueno, pues cuenta anécdotas de que era obligatorio estar de pie. Cuando entraban los funcionarios y no estabas de pie, pues lo hinchaban a palos y tal. Bueno, él era muy rebelde. Pero bueno, una vez acabó su etapa por prisión, llegó su tiempo de redención. Y bueno, pues se alistó a la Legión, el Tercio de Ceuta.
Ahí le enderezaron el carácter.
Ahí enderezaron un poquito también. Y bueno, pues allí como siempre se ha contado las malas lenguas y las buenas lenguas y lo que se hacía, ¿no? Que nada importa, ¿no? Tu vida anterior y siempre y cuando, me hace por los pros de punta, siempre y cuando cumplas, ¿no? Entonces se fue voluntario y siempre ha sido muy aventurero y amante del riesgo y le gustaba estar cerca del peligro. Era un tío que, pues, como ha dicho antes, o sea, como hemos comentado antes, que era muy echado para adelante. Pues allí ya empezó, antes de eso estuvo a punto de irse como mercenario al Congo. O sea, imagínate cómo estaría de perdido con pocas ganas. Y bueno, le hicieron legionario de honor, y llevaba siempre el emblema de la legión por encima de todo. Allí empezó a leer mucho y, bueno, pues también se le vinculaba un poquito como un poquito facha, era muy... lo tenían ahí un poquito, pero bueno. Y cuenta...
No me puedo creer, boxeador y la legión y lo tenía catalogado como derechista.
Él se identificaba y te dice que tenía solo tres ídolos, Hernán Cortés, Franco y Elvis Presley.
Yo me quedo con Hernán Cortés y con Elvis. Con Hernán Cortés y con Elvis vamos bien, luego ya el otro no.
Bueno, en sus comienzos como boxeador amateur empezó a dar muy fue muy, muy productivo y enseguida pues dio el salto a profesional. Y pues nada, tuvo 74 victorias y 51 por KO, o sea...
¿Qué peso era en aquella época?
En el peso welter, si no me equivoco.
¿Era delgadito?
Era delgadito. Y bueno, pues era el, a él siempre le recordaremos y siempre le recordarán sus rivales por la dureza de sus golpes, porque es que él cuenta que 50 boxeadores se retiraron después de pelear conmigo.
Buah.
O sea, imagínate la dureza de sus manos.
Y en, aquel,
y en aquel entonces los guantes eran de crin. Tenían un almohadillado mucho menos como el que hay ahora y bueno, pues si lo manejaban un poquito, al final podías golpear con los puños y hacían bastante mal. Y bueno, pues realmente le llegó también a Tony Ortiz, otro boxeador español, le rompió la mandíbula por 7 sitios. Y después de eso le quitaron la licencia. Él también cuenta que ha ganado mucho, mucho, mucho dinero. Le han pagado muy, muy, muy bien. En Bilbao le dieron 1,5 millones de pesetas. En aquel entonces, imaginaros, por un combate en, en el cual no había ni por título ni nada. Simplemente un combate que quería que... O sea, lo que pidiera a él se lo daban. Y porque sabían que aún así le salía barato. Porque sabían que él nunca decía que no... Y nunca se quejaba y aceptaba pegarse con todos.
Y llenaba mucho, ¿eh? Yo llenaba recuerdo mucho. La época y Dundum Pacheco. Yo creo que el así como Carrasco era de los ganchos estos estrafalarios, yo creo que este era el directo lo que...
Sí, no. Tenía, además tenía una guardia...
Era un Tyson en pequeñito.
Sí, pero es que tenía una guardia, lo explicaremos otro día, no más estilo cubano, pero es una guardia... muy recta, muy bien fortificada, en la cual si te entra un directo con la mano que tienes aquí, siempre se los quitan. O sea, yo una vez entrené, hice guantes con una persona de Cádiz, el tío tenía los 60 años, no logré tocarle la cara en ningún solo momento, Ramón.
¿Y él a ti?
Él a mí, sí. Él a mí, sí. O sea, imagínate la largaría de mi... Y es que el mamón se la
quitaba. Y los brazos muy largos.
Y dije, pero este tío... Me dice, yo he ido mucho a entrenar a Cuba, el de vez en cuando si vallita, Dios, no me extraña. Es que el tío con un estilo se me o sea, me quitaba los golpes, Ramón. O sea, yo... Y encima lo llevé a una clase donde tenía unos alumnos allí. Bueno, quedé como el culo. Pero bueno, a que no sabéis quién le sacó el mote de Dundum. Pues el señor Julio Iglesias.
Hombre.
Exacto. Julio Iglesias... le puso ese mote porque así es como suenan las balas que...
Sí, las balas Dundum, ¿no?
Las balas Dundum se llaman así, un tipo de balas explosivas. Yo creo que no se usa eso ya. Pero...
Uh-huh. Y bueno, pues son de las que te penetran y cuando salen te rompen. Pues él siempre ganaba por KO y ya le pagaban siendo amateur inclusive. Y bueno... También cuenta que en Bilbao no le tenían manía por llevar la bandera española o en el calzón, sino porque les dejaba... Les daba a todos los rivales y los dejaba caos y lisiados como aquel entonces. Bueno, realmente cuando empezó tuvo bastantes victorias y varias peleas por el título. Y un accidente de tráfico fue el que truncó su carrera. Estaba separado, también el tío era muy...
Sí, le iba la vida
alegre.
Sí, le iba el vídeo.
Y bueno, pues estaba separado y en el 82, pues... Tuvo un accidente de coche en el que se quedó bastante bastante fastidiado. Tiene más de 30 clavos y 4 placas por el cuerpo, en el cual le dieron prácticamente casi por muerto. Pero al final, tío, bueno, pues él se recuperó y, bueno, son gente que es tan fuerte. O sea, Ramón, hay gente que ha hecho mucho deporte y a lo mejor un accidente en el cual dice, es que se ha hecho mal en las vértebras y tal, al final...
Pero tras el accidente, ¿siguió con su carrera profesional?
Siguió, sí. Siguió con su carrera profesional, se recuperó y, bueno, pues al final, pues tras diversos combates con victorias y alguna derrota, pues consiguió obtener el título de Campeonato de España y volvió a Madrid, que fue cuando empezó a hacer los cameos de como actor y aparecía en la película de Roque III y tal, que le llaman Kid Botija en esa película. ¿Tú sabes?
Hombre, es una de las películas favoritas de Mondi, no es coña.
Sí, hay varios oyentes que me habían mandado WhatsApp para decirlo. Estaba esperando a ver si Dani lo decía,
sí,
o no.
Dani nos traía el dato. Dudu Pacheco apareció en Yo hice Roque III, esta gran obra del cine caspa español.
Y bueno, estuvo a punto de retirarse en aquel entonces para meterse un poquito más como actor, pero al final, hombre, pues no hubiera llegado muy...
Una
muy
participación lejos. Simpática, bien. Hamlet tampoco le vemos ahí.
Luego también, durante esa época, regresó al cuadrilátero y se enfrentó a Perico.
¿A Perico Fernández?
Sí.
¿Y quién ganó?
Ahora te explico. Fue en el Palacio de Deportes de Madrid y, bueno, pues el árbitro detuvo el combate, los descalificó a los dos por falta de combatividad. Porque fue un combate en el que, fue un poquito...
No vamos a hacernos daño.
Sí, no vamos a hacernos
entre
daño.
Entre bomberos no nos pisemos la manguera.
Y bueno, también el tío tenía mucha gracia, ¿no? Y dijo en una entrevista que llegó a un acuerdo pues con Perico Fernández para en un peso pactado y dice que el tío no cumplió su palabra y llegó 4 kilos por encima, ¿no? Entonces, 4 kilos por encima para un boxeador en esos pesos, pues la verdad es que se nota. Y al final, pues el árbitro en el séptimo asalto les amonestó a los dos y dijo, pues, lo descalificó porque no estaban peleándose y acostumbrados.
Sí, ese combate se dio por televisión.
Yo creo que no había ni nacido. Y la Federación de Boxeo les retuvo la bolsa. O sea, se la quedó prácticamente porque, claro, no dieron el espectáculo que tocó. Yo creo que ahí fueron un poquito a pasearse.
Pues tengo que hacer la pregunta, sigue vivo Dum Dum.
Ahí me pillas ahora mismo, pero yo creo que sí.
A ver,
yo creo que sí.
A ver aquí con tu teléfono inteligente.
Y bueno, cuenta las malas lenguas que después de ese combate, pues ambos se fueron de fiesta, a pasar la noche.
No me extrañaría.
O sea que, nada, luego después de colgar los guantes ha estado trabajando como relaciones públicas, en el Ministerio de Defensa, matricero, bueno, ha hecho un poquito de todo.
Ahí me dijeron, no sé si era leyenda, que estaba de seguridad en Garitos de Benidorm.
Pues en la puerta. Probablemente.
No sé si era verdad o no.
Y nada, pues también estuvo como entrenador en la sección de boxeo del Rayo Vallecano y, bueno, pues es una persona que ha pasado, ha pasado y ha hecho historia en el boxeo español y siempre lo recordaremos con sus buenos combates.
Dime,
pregúntame.
O sea, se retira y ya está.
Sí, se retira y ya está y, bueno, pues él sigue, hay algún reportajillo y algunas entrevistas por él que le han hecho bastantes homenajes y, bueno, pues ahora mismo exactamente no sé qué estará haciendo en su vida, pero, bueno, seguro que sigue vinculado al boxeo.
Esperemos que no acabe como Perico Fernández, que tuvo un final muy, muy triste.
No, se le ve que no está acabando de esa manera. Pero bueno, ha tenido sus recaídas con la vida y demás.
Antes de ir a Namibia, Silvia, ¿qué tenemos con la carne?
Hombre, pues tenemos un festival alucinante, que es el mayor festival de carne, brasa y fiesta de España, en la Marina de Valencia, del 20 al 24, que no te lo he contado antes, pero es que resulta que vamos a disfrutar del segundo concurso Steak Tartar 2019 Meat Carnival, que ¿por quién está patrocinado? Pues por Carnes Félix. Allí varios profesionales se van a medir para alcanzar el trofeo del mejor Steak Tartar del mundo. Me acuerdo que no hace mucho quería saber cómo se hacía un tartar, pues es yo creo que es la mejor opción aprender allí, de la mano de Carnes Félix, que ya sabes que son seriedad, honradez, experiencia, constancia y confianza, y son los patrocinadores oficiales del Meat Carnival.
No sé yo si ahora cuando se vaya Andrés Tata y a Namibia encontrará restaurantes como Al Pomodoro, que tiene genuinas pizzas y entrantes a compartir, que van 22 años y tienen aperitivos y tardeos, o si tienen Sorsi en Morsi. Al Pomodoro es como una taberna italiana, si tienen Sorsi e Morsi con sus instalates, sus spaghettoni, sus tortellini, no lo sé, de todo eso
ya te digo yo que
en Namibia.
No.
Hombre, italianos hay en todas partes, pero yo no voy a Namibia a comer espagueti. Allí lo que se come es carne. Normalmente donde estamos nosotros es carne de animal cazado, aunque a mí lo que más me gusta es la ternera de mi amigo Edward Christian Hammann IV, conocido como Eddie, que es el nuestro hombre en Namibia.
Está muy bien lo de eso, como se pone el cuarto.
No, es el cuarto y ya tiene un hijo que se llama como él. Es la cuarta generación de ganaderos. Estos son de origen holandés, alemán, de origen Boer. Y su bisabuelo, tatarabuelo, emigró de Sudáfrica cuando la guerra de los Boers. Claro, luego vino que Namibia era África Oriental alemana. Y entonces, bueno, pero allí siguen hablando afrikaans y inglés, claro.
¿Cuándo te vas a Namibia?
En julio. No ya la vi en julio, pero hay una noticia curiosa antes de ir, que me ha mandado además mi amigo Juanjo, conocido en el mundo de la caza como el Papi, que viene con Namibia con nosotros. Me ha mandado una noticia muy curiosa de Namibia, que dice que la grave sequía en Namibia obliga a subastar más de un millar de animales.
Uf.
Cuidadito con esto, claro. Dice, oye, todos los animalistas que dicen, vas a Namibia a matar animales, asesino, porque tú... No, no, perdone. En Namibia van a subastar el gobierno más de un millar de animales porque...
Si habido... no van a morir de sed y es peor.
No, no mueren de sed, porque agua hay. Lo que hay es menos agua. Y al haber menos agua hay menos pastos. Y al haber menos pastos, no hay comida para todos. Y como no hay comida para todos, se mueren de hambre. No de sed, de hambre. Bueno, claro, en Namibia llueve en verano. Ahora nosotros vamos hacia el invierno. En julio empieza el invierno en Namibia. Nosotros vamos en invierno, que no llueve nada. No hay ni una gota. Vamos, yo en veintitantos años de ir a Namibia, casi todos, una vez en octubre cayeron dos gotas. Pero no es lo único que he visto. Y entonces lo que pasa que los parques nacionales, según ha dicho el señor Muyunda, que es de un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, en los parques nacionales no ha llovido, sobre todo los que están en el norte, no ha llovido. Con lo cual, el parque de la llanura de Battenberg, 500 búfalos se tienen que ir de allí. Entonces dices, ¿y qué hacemos con todos estos búfalos? Los vendemos. ¿A quién se los vendemos? Pues a fincas grandes de África del Sur o del mismo Namibia, que tienen suficiente de sitio para tenerlos y que luego van a ser cazados igual que se cazan en los parques del norte. Es decir, posiblemente más caros que en los parques del norte, aunque todavía los búfalos son carísimos, como animal de caza. Entonces simplemente se traspasan a otro sitio donde haya más pasto o donde haya menos búfalos y la gente puede ir a cazarlos. Pero, por ejemplo, 150 gacelas, 65 oryx, 60 jirafas y sobre todo, y me ha llamado la atención, 28 elefantes del Parque Nacional de Katdum.
28.
28 elefantes. O sea, tienen que ir allí, capturar 28 elefantes, que no es fácil, y llevarlos a un sitio donde, primero, tengan comida. Segundo, tengan espacio. Y tercero, tengan alguien que haya pagado por ellos para tenerlos.
Se paga una pasta.
Y al final, los animales, que tampoco son tantos, 500 búfalos, 28 elefantes, y luego una serie de antílopes, hombre, que no son baratos, el ilan o los kudos o los impalas, pero no son antílopes caros estos. Esto es una cosa que encuentras por todos lados, como quien dice. Al final les sacarán 1 millón de euros. Con este 1 millón de euros, pues riegan un poco de dinero el Parque Nacional. Y,
¿pero ese dinero luego repercute de verdad en los parques nacionales o se quedan bolsillos indeseables?
No, en Namibia las cosas estas se hacen con bastante tranquilidad, aparte que hay muy poca gente.
Es un país serio en Namibia, creo que son 3 millones de habitantes.
Es un país de poca gente, es un país muy seguro, es un país donde no se necesitan hacer demasiado chanchullos porque, digamos, los políticos... nativos, porque la mayoría son de raza negra, pues tienen sus buenos sueldos y sus buenas prebendas.
No van por ahí robando ni nada.
Y luego los blancos que estaban con negocios allí siguen sin que nadie les moleste. No, esto no es Zimbabue con Mugabe ni nada de este tipo. Y entonces, digamos, se genera también una economía bastante productiva. Tiene mucha pesca, tiene muchos minerales. El turismo es incipiente, pero el turismo de caza es muy, muy, muy numeroso dentro de lo que puede ser. Y bueno, pues Namibia es un país para ir. Luego, aparte, como país turístico es muy bonito. Lo que pasa que es un país turístico muy extremo en cuanto a la naturaleza, ¿no? Desiertos, la costa de los esqueletos, en fin, todo el Kalahari por el otro lado. Nosotros estamos cazando en el Kalahari este año también. Y bueno, pues yo es un país que recomiendo para que le guste este tipo de naturaleza agreste. Y
¿vais a dormir en la naturaleza o volvéis siempre por la noche al hotel?
En hotel no, estamos en un lodge en la concesión o finca que tiene Edward Hammond IV, Eddie. Nosotros sin que lo...
Que tenéis vuestra ducha, vuestro cuarto...
No, ahora mismo en Namibia, como Sudáfrica, como muchas partes de Zimbabue, incluso en Mozambique, tú tienes tu ducha con agua caliente.
Pero allá no hay tanta aventura, Andrés.
Bueno, a ver, hay otros sitios...
¿Cuál tu juventud cuando ibas con tu padre por Guinea que dormíais ahí en la selva acollonados?
De hecho... Pues
venía una pitón y os devoraba.
A ver, de hecho yo tengo... Hay sitios de este tipo, en Tayikistán, como te conté alguna vez... En Mozambique también, cuando vas a meterte en el delta del Zambeze con los búfalos, pues duermes en una tienda de campaña, en un alto, rodeado de marismas y de hipopótamos. Pero Pero bueno, la gente tampoco quiere eso. No te creas que la gente, no todo el mundo
cazador... Ya no quiere
cazador,
tanta aventura.
No todo el mundo cazador lo metes a dormir ahí en una tienda sin agua, sin luz y sin nada y le patece. Hombre, la cosa es rústica, ¿no? Es aquello, sí. No es uno de... Pero es comodísimo y luego además se come muy bien en los campamentos.
¿Cuántos os vais?
Bueno, vamos de Valencia... Uno, dos, tres y yo cuatro y me llevo a una hija mía que tiene 12 años y que aquí digo públicamente, como no es en España y no le pueden decir nada, que va a matar todo lo que pille en el safari, vamos. Lo va a cazar.
Qué tremendo
cazar.
Eres, Andrés.
Yo no voy a disparar.
Eres muy tremendo.
Sí, haciendo amigos, haciendo
así,
amigos.
Eres muy
oye,
tremendo.
Las cosas son así. A ver, yo empecé a cazar a 5 años. Yo tengo una foto que se me ve claramente con 9 años, maté un venado en una finca privada, por supuesto. Además, con una escopeta del 12. Y mi hija ya ha cazado en España y está prohibido, pero me da igual. Dime.
Un momento, que tenemos a Antoni ahora. Antoni, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Antoni, eres el director del Festival Tagomago y la verdad es que tenéis una programación muy, muy resultona y muy atractiva. Podremos ver a los valencianos del Sol, que son además siguen la estela de Spaceman 3, que es una de nuestras bandas favoritas, que luego fueron Spiritualized, y nos encanta toda la programación que tenéis. Antoni, cuéntanos.
Sí, bueno, esta es la segunda vez que tenemos oportunidad de hablar, tú y yo, ya el año pasado estuviste presentando lo que fueron las dos jornadas de la Mutant.
Sí, que viniste a Tapinería, me acuerdo.
Sí, y este año la novedad que sumamos es la tercera jornada en el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen.
Sí, señor, en el Centro del Carmen, sí.
Porque me ha estado informando y la gente está oyéndolo y bueno, he podido yo escuchar a Carlos Olivares esta mañana ya y luego a Miguel. Y nada, y entonces pues seguimos con la propuesta, es el quinto, la quinta edición, ya es un lustro de vida para nosotros. La verdad es que estamos encantados de que además sirva para que colaboren distintas instituciones de la ciudad y que cada vez traigamos a más gente también de fuera de Valencia hacia Valencia, porque aprovechamos este fin de semana.
Ahora daré un gran nombre de la escena underground a quien yo conocí en París. Pero antes, ¿cuándo podemos ver a Tercer Sol?
Pues mira, te comento, Tercer Sol actuará en el viernes, que la verdad es que tenemos una presentación muy potente. Bueno, Carlos, que la habéis tenido, abrirá pinchando en
hemos
el patio.
Abierto con él.
Luego, sí, luego abrirá Tercer Sol a partir de las 7 de la tarde, ya en el auditorio de la Mutant. Ellos querían haber estado hoy en el programa con vosotros, pero por
lo
temas
sé.
Personales pues no han podido asistir, estaban en Alicante. Entonces abrirán ellos a las 7 en el auditorio. Después, Fran Campos, que es un clásico de la escena tecno de Valencia, administrará lo que es el sonido a través del patio, con una sesión de deep techno. Y luego ya volvemos al auditorio con Orfeón, con Miguel, que presentará su clásico e interpretará, va a ser una ocasión exclusiva para la única vez que va a interpretar el disco del año 86, que además ha colaborado en la reedición del Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia. La verdad es que ha sido un puntazo eso. Y luego Jaral y Lidia Lanch. Ese es el día, uno de los
ahí
días más
va yo,
potentes.
Que traéis a la neoyorquina Lidia Lanch, que es la persona que yo conocí Marco, en París con una retrospectiva que hicieron a la factoría de Warhol y a la obra de Warhol. Sí, y bueno, está por ahí. Explícale a la gente quién es Lidia Lanch, que participó en todo movimiento con Lou Reed, John Cale, etcétera, etcétera.
Sí. Bueno, un poquito. Ella es un poquito, te diría, casi que posterior, ¿vale? Pero es otra de es uno de los grandes nombres del sonido de Nueva York, porque ella va a ser precisamente esa bisagra con el sonido de los 80 de Sonic Youth, por ejemplo, lo que es la No Wave, ¿vale? Entonces, este año, si el año pasado pusimos el ojo o el foco en lo que era el sonido alemán, que nos trajimos a Michael Roeder como referente este año, nos traemos a dos referentes de la No Wave. Es decir, Alpha, empezamos con Lidia Lanch en su homenaje a Alan Vega de Suicide, precisamente a esa otra gran banda de los 70. Esta gente fue coetánea, podríamos decir que eran jovencitos, eran chiquillos, cuando estaba Patti Smith, los Ramones, pues ellos iban por los locales en el año 77 y entonces empezaron ahí su carrera. Y cerramos precisamente con uno de los que fue socio de aventuras en el festival, que será el cierre de la tercera jornada en el Centro del Carmen, con otro mito como es James Chance de los Contorsions, que es otro, podríamos decir, otro de los dos grandes nombres de la No Wave. Me comentaba hace unos días Eduardo Guillot y Marta Morita, que nos ha quedado muy no wave el festival, y sí, esa era la intención. Ojalá hubiéramos podido contar algo con Glenn Branca y Thurston Moore. Thurston Moore, de hecho, el año pasado ya nos permitió que le hubiera gustado. Glenn Branca falleció el año pasado, desgraciadamente. Y luego recuperamos un poco el discurso de nuestros clásicos de la electrónica, tanto española como europea. Traemos también a Harald Groskopf, Gudrun Wood, que está en el segundo día, de Malaria. Sí. Y también, pues desde el punto de vista español, pues tenemos Orfeón, a Miguel, que estará también el domingo con Mocitos Paz. Eso es importante. La gente que viene a ver a Miguel tiene que saber que el domingo tenemos otra segunda cita, que es la primera vez que va a presentar su nuevo proyecto electrónico, Cito Espace, porque la gente se está quedando, hay gente de Madrid que nos escribe y nos dice, ay, queremos ver lo de Orfeón del 86, pero bueno, hay que decirles que luego el domingo gratuitamente también van a tener en el Centro del Carmen la versión dúo de Cito Espace, que va a ser chulísimo, en el claustro renacentista. Tú estás en el gótico, pues es justo en el lado, justo al lado. Nosotros prolongaremos allí, haremos el cierre en un espacio también magnífico, que te invitamos a que vengas, claro. Y luego tenemos así más destacados, pues vamos a tener a Café y la Estrella de la Muerte, que viene el grupo canario.
De las Canarias, sí.
Aquí, sí, desde Canarias, hace tiempo que no venía. También traemos, bueno, la típica muestra que hacemos todos los años de grupos que vemos que están sobresaliendo de la electrónica, pues traemos de Canarias, GAF, aunque ellos es más psicodélico, de hecho a ti te gustará, que te gusta el rock psicodélico.
Sí.
Y espacial. Luego, Cicada, que los traemos de Asturias, que son gente que ha tocado en el festival LEM, esta vez lo confundo, el LEM y el LEM los confundo, bueno, en Asturias, en Gijón, en la Laboral, y nos habían hablado también muy bien de su directo. Está detrás de ellos también, que es el responsable técnico Oscar Mulero, el productor de Tecno. Y luego traemos de Barcelona, que no puede faltar, como siempre, pues a Chains de Chase, un grupo joven. De Madrid, Pupes Eléctriques, del sello Geometric, de Esplendor Geométrico.
Sí.
Y bueno, el otro mito, Pedro Troz, que también lo tendremos el sábado.
Muy
y
bien.
Luego, por comentarte también un poquito del domingo, que te he dicho, James Cancer, que lo vamos a traer, traemos a un mito de la radio, a una mujer que ha hecho historia, que es Rosa Pérez, que es el Fluido Rosa, que es la directora además de programación de Radio 3, de Radio Nacional en su versión musical, que lleva pues, que diría que 25 o 30 años.
Antoni, radio, una ¿no? última pregunta, dime. Que estoy fuera de tiempo. Una última pregunta, que me hice desde que estamos fuera de tiempo.
Vale.
El año pasado te pregunté y me dijiste que hiciste algún tanteo, me acuerdo, por Sleep for Mods, que me flipan, el dúo este, que son muy cafres y que salen con la caja de cerveza, el tipo pone el ordenador y el otro canta letras incendiarias. Sí. ¿Qué sabemos de ellos?
Pues mira, lo último que sé, y además esto es verdad y es novedad, es que en el canal Arte han puesto un directo de ellos. Y se puede ver un directo que han hecho hace nada en París y queríamos haberlos tanteado para el festival. De hecho, también me hablaste de Sonic Boom, que hace dos sí. años estuvimos viéndolos, porque sé que te gusta mucho Spiritual Age Spectrum.
Sí.
No ha podido ser porque, bueno, teníamos la oportunidad esta de Lidia Lanchi y, por desgracia, los cacaos no nos llegan para todo. Y
lo bueno, no te preocupes. Habéis creado un cartel muy completo.
Sí, pero de Lee Formot sí que me lo has comentado y precisamente lo hablé el otro día. Pertenece a esa escuela de, aunque ellos son más callejeros, que también hay un documental, por cierto, Movistar, de ellos, que son más.
Sí, señor, lo vi, sí, por eso te
pero
digo, sí.
Es como la rapera esta que ahora mismo no me acuerdo, de que también hay.
Tenemos que dejarlo, Antoni, que si no nos van a cortar, pero enhorabuena por toda la programación.
Gracias, y cuando quieras.
Un abrazo muy fuerte. Vale, te vienes en directo y lo hablamos todo. Muchísimas gracias al Centro del Carmen por todo el apoyo que nos han dado y por, bueno, hacernos ese espacio tan formidable. Mañana más que haremos el programa desde la asociación Nassim Down, que está en la calle José Bayarri, número 6. Muy rápido, Mon.
Que me ha escrito Diego, que esto te va a encantar, que Dundún Pacheco tiene un libro que se llama Mear Sangre.
¡Oh!
No lo he dicho, pero...
Que Dios os bendiga. Os hablo Ramón Palomar Chalver. Mañana más desde la asociación Nassim Down.
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo. Baby.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Clínica Podológica Martín Redón. 96-352-6341. Calle Rivera 8.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Y si queréis alquilar un vehículo, que sea de Furgocar, que es la mejor elección. Furgocar, alquiler de turismos, furgonetas, minibuses y camiones con plataforma elevadora. Llama ya al 96-384-5500 y visita su web furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid. 99.